Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Sigues en Herrera. Saludos de Íñigo Landa en esta mañana de lunes en la que la resaca post-sanjuanera va por barrios, o sería mejor decir que por ciudades, porque el que sea festivo o no el Día de San Juan condiciona la extensión de la celebración, que en Santiago ayer fue contenida, al menos para quienes teníamos que trabajar esta mañana, mientras que, por ejemplo, en A Coruña la fiesta se desparramó, como siempre, con decenas de miles de personas llenando playa y calles y dejando 184 asistencias de servicios de emergencias, que son menos, por cierto, que las que se produjeron el año pasado. Los auxilios prestados, según el Ayuntamiento herculino, fueron en la mayoría de los casos por causas leves, registrándose 46 intoxicaciones etílicas, 26 quemaduras, 22 mareos, 33 limpiezas oculares, 33 heridas o laceraciones y 13 traumatismos. En total, 23 personas fueron trasladadas a centros médicos, pero afortunadamente ninguna de ellas por causas graves. Hoy hemos hablado con Manolo Ferreiro, que es médico de urgencias en el CHOAC y ha estado de guardia esta pasada noche.
Es una guardia dura, como todos los años. Ajá. Muchísima afluencia, sobre todo a partir de las 4 de la mañana, 3-4 de la mañana, y bueno, una guardia dura. Yo diría que igual la más dura del año. Menos quemaduras, porque bueno, apoya mucho también el puesto avanzado que hay en la playa, ¿no? Después de que diga Cruz Roja, que soluciona mucho problema. Y lo que se ha visto también mucho este año, sobre todo, han sido pequeños traumatismos, cortes, golpes e intoxicaciones etílicas, como todos los años, desgraciadamente algún niño que se pasa con la bebida, ¿no?
Siempre es la peor cara de la celebración de la noche de San Juan. En lo tocante a actuaciones policiales, acabó en la ciudad herculina con 3 personas detenidas, 2 a causa de denuncias de violencia de género y una más por estar en posesión de un arma careciendo de permiso para lo mismo. Dicho lo cual, me vais a permitir ahora que os proponga escuchar a todo un personaje que nos ha dejado hoy.
Pero está usted fenomenal. ¿Y qué hace? ¿Cómo pasa la vida? ¿Qué se dedica?
Pues haciendo trampas, sí.
Como siempre, ¿no?
Pues está bien reconocerlo.
Hay que ficharlo.
El otro día un compañero tuyo me preguntó, ¿de qué vivía? Y dije yo, de casualidad.
Qué bueno. Qué genio, tío.
Tengo... De prestado.
Esa es la respuesta de un argentino, ¿eh? Más
que filósofo.
Sí, tengo dos hermanos y me preguntan, Caneda, ¿cuántos hermanos sois? 12. ¿Y viven todos? No, vivo yo solo, los otros trabajan.
Bueno, pues esto es solo un ejemplo de quién era José María Caneda, expresidente del Compos, y que ha fallecido esta mañana a los 77 años tras estar ya un tiempo bastante enfermo. Lo que acabamos de escuchar es parte de la entrevista que en el partidazo de COPE, Juanma Castaño y su equipo le realizaron hace ahora casi 3 años con motivo del 25º aniversario del famoso gol de Romario en San Lázaro ante aquel Compos que Caneda logró llevar desde la tercera a la primera división del fútbol español, convirtiéndose en todo un personaje público de la España de principios de los años 90, mucho más allá del fútbol, como bien vivió un trabajador de esta casa, como es José Vicente Vilasuso, a quien tengo el gusto de saludar. ¿Qué tal, Vila? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Íñigo.
Caneda era mucho más que el presidente del Compos en aquella España, ¿eh?
Sí, aparte de lo que acabamos de escuchar y de su vena humorística y muy gallega, por cierto, como diría el otro, Caneda era muchas más cosas. Fue un tipo muy digno de admirar en muchas de las situaciones que vivió y sobre todo en ese afán por hacer las cosas mejor que los demás. Y además en una ciudad como esta, como Santiago de Compostela, que es tan difícil hacer algo diferente a lo que ocurre, por ejemplo, en la Plaza del Obradoiro. Caneda tiene muchas cosas de las que sacar conclusiones, porque aparte de lo que hizo en el aspecto deportivo, como persona era un tipo muy digno de asimilar, ¿no?
Fíjate, te iba a preguntar si el Caneda real, que tú conociste muy bien, era el Caneda que todos los demás conocemos como personaje público.
Caneda no engañaba a nadie, tenía ese defecto y esa virtud al mismo tiempo, porque muchas veces, y yo lo he comentado con él también, bastantes veces, como digo, se hace demasiado la boca y esto se paga muy caro, eso es muy peligroso, y Caneda tuvo ese enfrentamiento constante con los políticos y en unas situaciones delicadas le costó muy caro, ¿no? Después no engañaba a nadie, él iba de frente y por directo y luego puedes pensar, oye, pues quizá hablaste demasiado, pero él lo pensaba así y lo decía, ¿no? Y repito, le costó muy caro.
Viviste muchos momentos con él. ¿Sabrías decirnos cuál fue el mejor momento de Caneda en su trayectoria? Nos vamos a quedar casi casi con el personaje público, ¿eh? ¿Y cuál fue su peor momento, Vila?
Bueno, su mejor momento en el aspecto que podríamos mencionar como deportivo fue precisamente los ascensos. Frente al Badajoz, ascenso a segunda división, y el ascenso a primera frente al Rayo Vallecano. Luego hubo momentos inolvidables con él, porque tenía esa manera de entender la vida que te producía, pues eso, por un lado a veces hilaridad y por otro lado hasta temor por lo que pudiera pasar. Yo recuerdo enfrentamientos durísimos con el alcalde, con la gente del ayuntamiento. Recuerdo el problema aquel que tuvieron con Jesús Gil en Madrid. Recuerdo el ascenso en Oviedo cuando media ciudad se desplazó a la capital, pues asturiana, para ver cómo el Compostela llegaba a primera división. Y luego, pues, momentos terriblemente delicados, Íñigo, porque yo recuerdo cuando fue a una consellería aquí en Santiago a buscar, entrecomillado, a un consellero, porque le habían dejado colgado con el famoso trofeo Ciudad de Santiago, en el que intervenían, recuerdo, el River Plate, el Sao Paulo, el Tenerife y el Deportivo de La Coruña, y le dejaron de colgado una deuda de 50 millones de pesetas porque Caneda no metió al Celta dentro del torneo, entre otras cosas, porque los contratos ya estaban firmados, pero un político se le ocurrió que si iba al Deportivo tenía que ir también al Celta porque le interesaba. Bueno, pues Caneda fue a la consellería, al despacho del propio consellero, que se tuvo que encerrar en una habitación, porque Caneda, así era, José María, pues fue a por él.
Sin medias tintas, ¿no?
Sin medias tintas. Aquello fue terriblemente delicado y peligroso. Pero bueno, así era Caneda, por eso tenía enemigos muy importantes y por eso cuando las cosas se podían a lo mejor reconducir fue imposible, ¿no? Pero en el aspecto personal era lo que daba a entender, no engañaba a nadie, tenía un corazón de oro desde mi punto de vista y en el aspecto deportivo pues hizo lo que no hizo nadie en Santiago. Sí. A mí me parece increíble que, por ejemplo, el propio estadio no tenga ni un recordatorio para José María Caneda.
Te iba a decir, quizás ser tan polémico le ha dejado fuera de más y de mayores o de algún incluso reconocimiento por parte de la ciudad de Santiago.
Sí, porque el poder es así, Íñigo, no solamente en Santiago, en cualquier otro sitio. Si te declaras enemigo de él o al menos le dices las verdades en tu cara, pues va por ti. A Caneda, no lo olvidemos, le dejaron colgado con un contrato con el ayuntamiento de 2.000 carnés cuando estaban en primera división por 4 años, es decir, 8.000 carnés que tenía que pagarle el ayuntamiento. Bueno, pues no se lo pagaron. Le dejaron colgado con la televisión autonómica en un momento muy delicado porque había unos contratos y también por presiones de todo tipo no se lo pagaron. Y al final todo eso se acumula, viene la deuda, vienen los problemas y vienen esas situaciones que a Caneda le hicieron tanto daño, ¿no?
José Vicente Vilasuso, ex compañero de esta casa de COPE, gran conocedor y amigo de José María Caneda. Ya para terminar, ¿cómo han sido sus últimos años, Vila?
Bueno, pues el hombre tenía, ya todos sabemos, esa enfermedad desde hace tiempo.
Sí,
aguantó,
sí.
Aguantó como un león, como un auténtico león, porque si no hace ya tiempo que no estaría en este mundo. Y cómo hizo su vida, es decir, luchando contra todo. Pues mira, tenía esa férrea voluntad y la llevaba como podía, le veías, hablabas con él, sabía lo que tenía sus padecimientos, estuvo muy mal, muy malito, pero mira, aguantó todo lo que pudo, ¿no?
Y viviendo de casualidad, como decía en esa entrevista.
Como decía él, exactamente.
Viviendo de casualidad. José Vicente Vilasuso, compañero, ha sido un placer, ha sido muy amable, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti, Iño.
Están siendo muchas las muestras de condolencia que estamos viendo, sobre todo en redes sociales, tras conocer a primera hora de esta mañana el fallecimiento de José María Caneda. En fin, así nos acercamos a la una. Ya sabéis que es momento de ponernos al tanto de lo que está pasando en España y en el mundo en el boletín de noticias. Y ya os adelanto que en el mediodía, a partir de las 2:50, vamos a hablar hoy del proyecto de Arropa, de las Cáritas Diocesanas Compostelana, y que están consolidándose, dando una segunda oportunidad a la ropa y dando, y eso es más importante, una segunda oportunidad a muchísimas personas. Eso va a ser en el mediodía, un mediodía en el que seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.